Perseguidos pero no olvidados. Un programa de la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada.
Este próximo 22 de agosto se conmemora el Día Internacional de las Víctimas de Actos de Violencia Basados en la Religión o las Creencias. La verdad que un título un tanto extraño. En resumen, el Día de las Víctimas de la Persecución Religiosa en el Mundo. Fecha que resalta, entre otras cosas, la difícil situación que atraviesan los cristianos perseguidos. Según el último informe Libertad Religiosa en el Mundo, desde el año 2021, en 40 países de nuestro planeta ha habido personas secuestradas o asesinadas a causa de su fe. Esta mañana vamos a hablar con José Luis Bazán, asesor jurídico de la Conferencia de Obispos de Europa en Bruselas. Él nos explicará el porqué de este día tan importante. Buenos días, Gleisis Carbonell.
Buenos días, José Villalón. Pues este 15 de agosto también se han cumplido 2 años de la caída de Kabul, capital de Afganistán, en manos de los talibanes. Llegaba así el fin de los derechos de las mujeres, más pobreza y, por supuesto, mayor peligro para que la pequeña comunidad cristiana allí profesara su fe. En unos minutos contaremos el testimonio de Ali Ehsani, un joven abogado afgano, establecido en Italia después de una travesía desde su país con tan solo 13 años.
También te contamos a continuación toda la información sobre la libertad religiosa y los cristianos perseguidos en el mundo, lo que no es noticia en otros medios de comunicación. Bienvenida, Lucía Para. Buenos días.
Buenos días a todos. El informe de Libertad Religiosa en el Mundo 2023 de Ayuda a la Iglesia Necesitada revela que Afganistán es uno de los países donde la persecución religiosa va en aumento. El regreso al poder de los talibanes después de 20 años hace que la situación de la libertad de religión sea muy compleja. Pero vamos, enseguida te cuento más datos que seguro que te van a sorprender mucho.
Y también vamos a estar cerca de ti. Hoy viajaremos hasta Salamanca, donde van a tener lugar este próximo fin de semana varias celebraciones, celebración de la Eucaristía por los cristianos perseguidos, precisamente a raíz de este Día Internacional de las Víctimas de la Persecución Religiosa. Toda esta información, ya sabéis que también está disponible en la web ayudaalaiglesianecesitada.org. Estamos en Perseguidos pero no Olvidados, en este programa de la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada, del que tú eres parte aquí en Radio María. Por eso te invitamos a que interactúes con nosotros a través de los siguientes canales.
Estamos en Twitter como @ayudaiglesneses. También nos puedes encontrar en Facebook, en Instagram y en YouTube como Ayuda a la Iglesia Necesitada. En todas esas plataformas encontrarás contenidos, noticias, testimonios de los cristianos que hoy en día sufren por su fe.
Y estamos emitiendo a través de Facebook Live. También podéis escribirnos en comentarios y mensajes al email del programa perseguidos pero no olvidados @radiomaria.es. Así que, sin más dilación, vamos allá, vamos a adentrarnos en esta realidad de la persecución religiosa en el mundo, de la que vamos a conocer más y reflexionar a raíz de este Día Internacional de las Víctimas de la Violencia a Causa de la Religión. ¿Por qué llamar, ¿no?, a un día internacional dedicado a las víctimas de la violencia a causa de la religión y las creencias, de dónde viene el origen de este reconocimiento hecho por las Naciones Unidas y por otros organismos internacionales también, como la Unión Europea. Hablamos ya de todo esto con José Luis Bazán, él es asesor jurídico de la COMECE, la Conferencia Episcopal de Obispos de Europa, y que nos atiende ahora en estos momentos. Bienvenido, José Luis, buenos días.
Buenos días.
Comentábamos al principio del programa, el tema de portada de hoy es esta fecha señalada que vamos a vivir el próximo martes, 22 de agosto, Día Internacional de... Nosotros lo hemos resumido como víctimas de la persecución religiosa, aunque tiene también otras connotaciones, pero ¿por qué se celebra este día y qué tiene de importante en particular para nosotros los católicos?
Bueno, este día es un día reconocido por las Naciones Unidas, como tantos otros, porque todos los días hay un día de algo, esto hay que decirlo en primer lugar, y la finalidad primordial es sensibilizar al público de la existencia pues de estas víctimas, cientos de miles de personas que todos los años son víctimas de la persecución por su religión, por su fe, y de alguna manera lo que se intenta es, por un lado, sensibilizar al público y también prevenir. Porque el conocimiento, en cierta manera, también lo que hace es prevenir pues los ataques a la libertad religiosa en general, bien sea la expresión pública de la fe, bien sea la protección de los templos, de todas las dimensiones, pública, privada, institucional, comunitaria o individual, de la libertad religiosa, ¿no?
José Luis, hace solo 4 años estamos celebrando este día. ¿Cuál es el origen del reconocimiento de esta fecha por parte de Naciones Unidas?
El origen está en una iniciativa del gobierno polaco que presenta esta posibilidad y finalmente pues Naciones Unidas decide en la Asamblea General pues adoptar esa fecha como día conmemorativo de las víctimas de la persecución por motivos religiosos. O sea que se trata de un día, digamos, oficial o institucionalizado, pero que parte también de una iniciativa gubernamental del gobierno polaco a la que sumaron otros gobiernos. Como dice, pues se aprobó en mayo de 2019 y todos los años se celebra ese día de agosto, de manera que se intenta traer a la luz, digamos, a la luz pública, a través del eco que puede tener, el impacto que puede tener en los medios de comunicación, en la radio, televisión, las redes sociales, los discursos, los mensajes, las declaraciones de los gobiernos interesados en la cuestión y, obviamente, también de la Unión Europea, de la Organización de Cooperación sobre Europa, de todo el Consejo de Europa, todas las instituciones, los líderes políticos, sociales, religiosos, que de alguna manera nos están avisando de que hay un problema muy serio en el mundo en materia de libertad religiosa.
Y este día, como acabamos de comentar, se celebró por primera vez en 2019, pero ¿podemos decir o crees que hoy hay mayor conciencia de la falta de libertad religiosa en el mundo que hace 4 años?
Pues sinceramente tengo mis dudas de que haya más conciencia. Tengo mis dudas porque en general yo creo que la opinión pública, particularmente en los países occidentales, vamos a llamarlo así, ese término un poco consensuado de los países, pues en Europa, Estados Unidos, Canadá, Australia, etcétera, yo creo que la cuestión de la libertad religiosa me da la sensación de que no se es consciente realmente de los ataques y de cómo se va poco a poco restringiendo la libertad religiosa, porque entre otras cosas quienes lo están haciendo están, digamos, enarbolando ciertas banderas que resultan bastante, digamos, aceptables, ¿no? Pues los derechos de la mujer, la libertad individual y demás. Entonces no nos damos cuenta de que ciertas banderas que intentan promover pretendidos derechos, en el fondo, lo que están haciendo es menoscabando, restringiendo, digamos, derechos establecidos, reconocidos, como la libertad religiosa. Luego, por otro lado, obviamente, pues existe también la sensación de que no es lo mismo los cristianos que los musulmanes, que los hindúes, dependiendo, digamos, en qué parte estemos. Es decir, lo que se observa, por ejemplo, es que en la India se está permanentemente atacando a Pakistán por sus, digamos, por las violaciones de la libertad religiosa contra las minorías hindúes, ¿no? Mientras que los países musulmanes ponen el énfasis en los ataques a las minorías musulmanes en los países, por ejemplo, occidentales. Es decir, que vemos cómo también hay un uso, una utilización, una manipulación, digamos, política, incluso geopolítica, lo estamos viendo también en Ucrania y Rusia, de esta cuestión, de la cuestión de la libertad religiosa, siempre intentando defender aquellas minorías, las propias, las de uno, pero no la libertad religiosa como tal, ¿no? Y creo que los cristianos en general, pues, y los católicos en particular, somos perfectamente conscientes de que la libertad religiosa no es una cuestión de religión, sino de libertad. O sea, que el énfasis hay que poner en la palabra libertad. Y hay que poner el énfasis de que la libertad de religión no es solamente libertad de religión, es libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, que es la única libertad reconocida en los textos internacionales. No son tres libertades distintas, no se pueden fragmentar, no se pueden atribuir la libertad religiosa para los creyentes y la de conciencia y pensamiento para los no creyentes. No es así. El no creyente tiene libertad religiosa y el creyente tiene libertad de pensamiento y conciencia.
Por tanto, el nombre técnico, ¿no?, de este Día Internacional, que es de las víctimas de la persecución basada en la religión o las creencias, ¿es acertado o crees que tiene alguna connotación que pueda ir en ese sentido de ahí va incluido de alguna manera también esas corrientes de nuevos supuestos, nuevos derechos, etcétera? ¿Cómo lo tenemos que vivir este día?
Bueno, es decir, yo creo que no hay que vivir el día. Yo creo que el día no se vive porque es un día muy bien, es decir, el día después es el día de víctimas, el día anterior es el día de víctimas del terrorismo, 3 semanas antes es el de la tolerancia, 4 semanas después el de la armonía interreligiosa. Es decir, no se trata de vivir porque los cristianos tenemos nuestro propio calendario. Nosotros lo que vivimos son las fiestas de cada día, que son de los santos, de los mártires, de las advocaciones a la Virgen o a Jesucristo, y nosotros tenemos nuestro calendario. Otra cosa es que en el espacio civil, donde hay personas creyentes y no creyentes, sea incluso desde el punto de vista político o social interesante poner en la mesa la cuestión. Pero eso es otro tema, ¿eh? Yo creo que la celebración tiene más un carácter social y político que religioso. No hay que celebrar nada religiosamente, pero sí que, digamos, hay que poner en la mesa el problema. Pero no para los cristianos, porque los cristianos somos las principales víctimas en el mundo de la persecución religiosa. Hay que poner, digamos, el tema en la mesa para los, primero, para los gobiernos, que no sean cómplices de la persecución, o incluso para exponer, digamos, todas las acciones reprochables a ciertos gobiernos, que son los perseguidores, o aquellos gobiernos que de alguna manera no actúan, porque también hay una persecución por omisión. Cuando dentro de su ámbito de jurisdicción hay grupos armados que están persiguiendo, por ejemplo, en Nigeria a los cristianos, y el gobierno federal nigeriano pues mira para otro lado. Evidentemente, todas estas cuestiones, que también tienen unas altas implicaciones políticas, pero que son realmente un problema digamos, existencial para las comunidades religiosas, y hablo, por ejemplo, de las cristianas, que son las que más conozco, creo que este día puede venir bien, entre otras cosas, para que en el contexto de Naciones Unidas, en los contextos políticos y algunos sociales, precisamente se ponga el énfasis en que no podemos pasar por alto que cuando hablamos de derechos fundamentales, de derechos humanos, probablemente el que más está siendo violado es la libertad religiosa. Y los derechos conectos, porque la libertad religiosa no es un derecho autónomo. Existe también el derecho, por ejemplo, a la libertad de expresión, a la libertad de propiedad, existe el derecho también a tener los medios de comunicación, etcétera. Es decir, que la libertad religiosa es, vamos a decirlo así, como una especie como de macro derecho o derecho que tiene tantos otros derechos implicados, que probablemente, y esto es algo reconocido, la violación de la libertad religiosa sea el mejor test para saber cuál es la salud en términos de derechos humanos de una sociedad.
Y hablando de poner el tema sobre la mesa, nos gustaría que nos resumieras brevemente, ahora en estos momentos, cuál es la situación a grandes rasgos precisamente de la libertad religiosa en el mundo, principales focos de ataque, países que más preocupan, los credos más amenazados que has mencionado ya, el cristianismo.
Bueno, digamos que dentro de, es decir, son muchos y diversos los ataques. Yo diría que cuando hablamos de los principales focos, por un lado están, digamos, los ataques que provienen de los estados. Entonces, en el ámbito de las violaciones estatales de la libertad religiosa, tenemos el grupo de los países totalitarios, socialistas comunistas, que obviamente postulan el ateísmo y solamente de una manera, digamos, indirecta, permiten o toleran bajo control ciertos credos, como es el caso de China, en el caso de Corea del Norte ninguno, en Cuba algo similar. También existen estados que, dictaduras socialistas comunistas, que están perpetrando estos ataques a la libertad religiosa, que es el caso más claro de Nicaragua, donde sabemos que hay un obispo católico detenido, se han cerrado, digamos, varias instituciones religiosas, medios de comunicación, universidad jesuita recientemente, donde se han expulsado, no se ha permitido la entrada de sacerdotes que venían de la reunión de la juventud en Lisboa. Luego, por otro lado, tenemos otro gran bloque de los países de las teocracias islamistas, ¿no? El caso de Irán, ¿eh? Tenemos también el bloque, pues, de países donde, como decía, si bien el Estado no es el que directamente realiza la actividad, sin embargo, de alguna manera, por omisión, está permitiendo que eso ocurra por parte de grupos armados. Es el caso prototípico y más preocupante de Nigeria. En Nigeria actualmente están matando entre 10 y 15 cristianos por día. O sea, no nos podemos imaginar las dimensiones del problema, ¿eh? Ya digo que en el caso de Nigeria, un Estado federal, las autoridades federales están mirando para otro lado. Lo que está ocurriendo en Nigeria además es que se está mezclando una narrativa de cambio climático como con la causa de los asesinatos, cosa que es completamente absurdo, completamente absurdo. Se dice que es una pelea por los recursos naturales, una pelea, digamos, un conflicto intercomunal, cuando en realidad es un ataque directo a las comunidades cristianas que están siendo asesinadas y desplazadas en Nigeria. Por último, quería mencionar también, porque normalmente cuando hablamos de libertad religiosa mencionamos el caso de las teocracias, de las dictaduras, está también el nacionalismo extremo religioso. Es el caso, por ejemplo, de India, donde hay grupos hindúes extremistas que atacan a musulmanes y cristianos, o el caso de Myanmar, donde los extremistas budistas están atacando a los rohingya o están atacando incluso a los cristianos también. Quisiera mencionar el caso de los países occidentales, donde aparentemente todo es respeto por la libertad de los derechos, y nos encontramos con que progresivamente se está empezando a atacar de una manera suave, como hablaba el Papa Francisco, esa de la persecución de guante blanco o de la persecución suave, ¿no? Y es que se está minando la libertad religiosa a través del avance de ideologías como la ideología de género o determinadas banderas como los derechos de la mujer, los derechos del niño, que esconden en el fondo pues un minado de derechos fundamentales como el de los padres a educar a sus hijos, o del derecho, por ejemplo, a que una persona se exprese sin tener que necesariamente recibir una ideología como la de género. Es decir, que nos encontramos con un panorama muy diverso, como veis, en el que además podría haber otras, digamos, otros subcapítulos. Son los grandes capítulos, por decirlo así, de las tendencias que violan la libertad religiosa.
Y aquí en Europa, José Luis, ¿a qué tenemos que estar atentos para defender la libertad religiosa, para que no nos la quiten? ¿Y qué temas tenemos que conocer para defender a las víctimas y a nuestros derechos?
Yo creo que todos los derechos y libertades, la mejor manera de defenderlos es ejerciéndolos. Ejercer significa, en el caso de la libertad religiosa, no solamente el culto, digamos, dentro de los templos, sino también fuera. La fe tiene una dimensión pública, la libertad religiosa tiene una dimensión pública, por lo tanto es importantísimo que hagamos pública esa fe, individual y colectivamente. En segundo lugar, yo creo que clarísimamente la escuela. Es decir, hay que exigir, que en el caso de España es un derecho, que existan la asignatura de religión, que se compute la asignatura de religión y que tenga pues un tratamiento similar al que tiene con otras asignaturas. Yo creo que en el último caso, aunque esto no es algo que no se hace, digamos, uno por uno, en algunos casos podría llegar a ser necesario e importante acudir a los tribunales. Evidentemente hay que elegir bien los casos donde las violaciones sean claras y que se tengan en cuenta los estándares internacionales, para que los tribunales españoles no tengan más remedio que reconocer que había una libertad religiosa vulnerada en ese caso concreto. Es decir, que yo aconsejaría ejercer la libertad, asociarse, es decir, el vincularse a otras personas de la comunidad que tienen un problema similar, y acudir, digamos, a los medios de comunicación, acudir a las instituciones públicas, ejercer los derechos como ciudadanos, pues al defensor del pueblo del caso, y en última instancia en los tribunales si es absolutamente necesario, porque la violación es grave y clara. Lo hemos visto en los tiempos del COVID, cuando se cerraban incluso arbitrariamente los templos. En Bélgica, por ejemplo, puedo dar el caso de que quienes acudieron a los tribunales fueron los judíos. Y los tribunales reconocieron el derecho de los judíos a reunirse en la época de COVID, más allá de las restricciones arbitrarias indebidas por parte del gobierno federal. Bueno, pues esa medida de los judíos benefició al resto de comunidades religiosas. Y hay que entender que este es un combate, no es un combate solo de los cristianos, es un combate de todos los ciudadanos para la defensa común de la libertad religiosa. Evidentemente, en un país como España, pues hay sociológicamente la mayoría cristiana, pero cualquier minoría no cristiana también se beneficia de esa libertad religiosa, incluso los ateos, porque, como decía, la libertad religiosa no es exclusiva de los creyentes.
Antes de terminar, José Luis, dos cuestiones más, quizá un poquito más de actualidad. En primer lugar, esa propuesta de varios países islámicos en Naciones Unidas para protestar y pedir que haya límites a la libertad de expresión, por así decirlo, ¿no? Sobre todo condenas a gente que hable mal de la religión, mal de Dios. ¿Qué valoración haces al respecto o la COMECE en este caso ha hecho al respecto? ¿Cuál es el punto de vista, ¿no? de esta iniciativa?
Bueno, yo puedo hablar a título personal de esta cuestión o de las anteriores que se ha mencionado. Es un tema peliagudo para muchos estados porque el delito de blasfemia que aparecía en muchos códigos penales prácticamente ha desaparecido. En España todavía mantenemos los delitos contra los sentimientos religiosos, una norma penal que apenas se usa, sinceramente. Es decir, está ahí, pero apenas se usa. La cuestión es peliaguda porque los que se oponen a la criminalización de la blasfemia dicen que es muy difícil establecer el límite entre lo que es una crítica legítima a la religión o a líderes religiosos o a ideas religiosas y lo que puede ser, ir más allá de lo razonable dentro del espacio público, ¿no? Hay un criterio jurídico razonable y es que evidentemente no se puede incitar a la violencia contra un grupo religioso, contra las personas por el hecho de pertenecer a un grupo religioso. Y es muy difícil saber hasta qué punto un acto concreto de oposición a una determinada religión significa o implica una incitación a la violencia. Es muy, muy difícil, es muy circunstancial. Hay que ver las circunstancias del caso, la persona implicada, hay que ver también el acto en concreto, el contexto, el momento. Es tremendamente contingente. Por eso es difícil establecerlo en normas penales, porque las normas penales tienen pretensión de generalidad. Y ciertamente, al final, todos estos casos acaban en manos de los tribunales que, según he visto en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la jurisprudencia en materia de discurso del odio es bastante, bastante fluctuante, es bastante divergente. Es decir, que no es fácil establecer un parámetro común. Por eso entiendo el debate público, pero creo que todavía no estamos en el momento, en el que el debate público ha finalizado, sino que probablemente haya que iniciarlo. Sí es cierto, y me parece que esto también hay que indicarlo, que el Papa Francisco ha dicho claramente que actos como la quema de libros o de símbolos religiosos no parece ser claramente un ejercicio legítimo de la libertad de expresión. Que la libertad de expresión está para otros fines. Sí que es cierto que, dice el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que la libertad de expresión incluye también pues todas expresiones que sean ofensivas o molestas para el otro. Pero, claro, el problema del ofensivo es que depende del umbral de ofensividad de la persona. Hay personas que se ofenden por cualquier cosa, miras mal y están ofendidos. Hay otros que necesitan, palabras más gruesas para estar ofendidos. Por eso, siempre hay un elemento de subjetividad que hace que sea tremendamente difícil el valorar estos casos. Y estamos también hablando de, particularmente del Islam, donde, como bien se sabe, hay una enorme implicación con la política. El Islam no solamente es una religión, sino es una visión política de la sociedad y, por lo tanto, pues en muchas ocasiones no es fácil el establecer los límites entre lo que es religión y lo que es política.
Y en la Unión Europea, el ámbito en el que tú te mueves, existe una figura que es el enviado especial para la libertad religiosa. ¿Cómo valoras la existencia de esta persona, de esta función que actualmente está llevando a cabo desde hace muy poco Frans van de Ale? Y ¿qué tipo de actividades y de iniciativas lleva a cabo esta figura, el enviado especial de la Unión Europea para la libertad religiosa?
Cuando se inició, toda esta... La realidad del enviado especial de la Unión Europea para la libertad religiosa fue una idea personal del presidente de la Comisión, Juncker, que pilló por sorpresa a mucha gente cuando lo anunció en delante del Papa Francisco, creo recordar. Fue una gran sorpresa. Inicialmente no estaba muy claro cuál era su mandato. Los recursos que se pusieron a disposición del primer enviado especial fueron extremadamente limitados, pese a lo cual, realizó una gran labor, en sus viajes, sus declaraciones públicas creo que fueron muy equilibradas, pero a la vez muy acertadas, y ayudaron a impulsar la agenda de la libertad religiosa en el mundo. Hasta el punto, y este ha sido uno de los impactos positivos de este nombramiento, hasta el punto de que muchos de los estados de la Unión Europea, incluso fuera de la Unión Europea, decidieron tener su propio enviado especial, en muchas ocasiones con nivel de embajador. Esto es por un lado. Claro, acabado el mandato inicial del primer enviado especial, lo que ocurrió es que hubo un lapso de tiempo excesivo sin una persona nombrada que asumiera el cargo y por lo tanto estaba vacante, a pesar de todas las insistencias, de las presiones del Parlamento Europeo, de eurodiputados, de entidades sociales que pedían y exigían porque veían que era absolutamente imprescindible. Durante un brevísimo tiempo hubo un segundo enviado especial, Christos Stylianides, quiero recordar desde mayo hasta agosto, estuvo ahí prácticamente 2-3 meses y fue nombrado posteriormente ministro en Grecia. Él era chipriota, pero se le dio la nacionalidad griega. Desde entonces de nuevo hubo otra vacante, hasta que a finales del año pasado se nombró a Frans Van Dael, una persona pues de altísima experiencia, un diplomático senior que conoce muy bien el mundo internacional, las relaciones internacionales, pero que de nuevo no tiene ni recursos financieros y recursos humanos para desarrollar su tarea. Y he de decir que además de eso, pues está realizando una labor, yo diría, altamente decepcionante, por falta de acción. La impresión que tengo personalmente es que este nombramiento es simplemente una decisión cosmética que durará hasta el año que viene, hasta las elecciones europeas de junio. Es decir, se ha intentado salvar la presión social y política por la falta de un enviado especial, simplemente nombrando a una persona ya pues de cierta edad, con mucha experiencia, probablemente bien intencionada, pero cuya agenda prácticamente está vacía. Uh-huh. Está vacía.
Bueno, pues estas cosas, otras cuestiones tan interesantes que nos cuentas, José Luis Bazán, te agradecemos mucho por haber estado este rato con nosotros aquí en Radio María, en Perseguidos pero no Olvidados, y también ese punto de vista, ¿no?, a raíz de este Día Mundial de las Víctimas de la Persecución Religiosa, pues para seguir creando conciencia, la defensa de la libertad religiosa. Muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
A vosotros, gracias a vosotros. Un saludo.
Diez y veintiséis minutos en las Islas Canarias. Acabamos de escuchar a José Luis Bazán, asesor jurídico de la COMECE, de la Conferencia Episcopal de Obispos de Europa, a raíz de este Día Mundial que celebraremos el próximo 22 de agosto, de las víctimas de la persecución religiosa, víctimas de las cuales, como hemos escuchado, este gran experto, ¿no?, en la materia, muchas de ellas son precisamente cristianos alrededor del mundo. Sus vidas, desgraciadamente, son poco conocidas. Sin embargo, aquí sí que queremos dar esa oportunidad semana a semana para que conozcamos más sobre la actualidad de esta iglesia que sufre, de estas personas que no son noticia ni ocupan grandes titulares en otros medios de comunicación, pero nosotros sí que queremos que aquí hoy sea noticia.
Queremos que sea noticia.
Una turba musulmana ataca iglesias y hogares cristianos tras un presunto caso de blasfemia en Pakistán.
Hasta 15 edificios de iglesias han sido atacados y cientos de hogares cristianos han sido destruidos. El incidente sigue a una acusación de blasfemia contra un limpiador cristiano acusado de profanar el Corán e insultar al profeta del Islam. Según testigos locales contactados por ayuda a la iglesia necesitada y según imágenes del lugar, un grupo de musulmanes ha atacado y saqueado iglesias y viviendas en el asentamiento cristiano de Haranwala, localidad del distrito de Faisalabad. La llegada de los bomberos y de la policía no disuadió a los atacantes, que continuaron destruyendo propiedades, arrojando muebles a las calles e incendiando templos y casas mientras pedían el asesinato de los presuntos blasfemos. A pesar de la destrucción generalizada y la conmoción acusada por el incidente, actualmente no hay indicios de víctimas entre los cristianos que parecen haber podido huir de la escena.
El presidente de Vietnam visita a los obispos católicos de su país.
Tras reunirse con el Papa Francisco en el Vaticano, Bo Van Thun visitó hace unos días la Conferencia Episcopal del país en su sede de Ciudad de Ho Chi Minh. Este encuentro, muy apreciado por ambas partes, duró más de una hora y, tal como informa Vatican News, los obispos expresaron su satisfacción por las conversaciones, que calificaron de abiertas y sinceras. Las relaciones entre la Santa Sede y Vietnam han mejorado. Durante la reciente visita al Vaticano, entre ambos alcanzaron un acuerdo sobre el estatuto del representante pontificio residente y la oficina del representante pontificio residente de la Santa Sede en Vietnam.
La Santa Sede y la República Socialista de Vietnam avanzan en sus relaciones diplomáticas. Poco más de una semana después de viajar al Vaticano para encontrarse con Francisco, el presidente vietnamita Bo Van Thuan visitaba la Conferencia Episcopal del país. Así informó el gobierno a través de su página web. El Comité Gubernamental Vietnamita para Asuntos Religiosos y el presidente de Vietnam destacaron la labor de la Iglesia para el desarrollo socioeconómico del país. Informaron a los obispos sobre el contenido de su reunión con el Papa y con el secretario de Estado, el cardenal Pietro Parolin, el pasado 27 de julio, de la que salió un acuerdo histórico. Por primera vez, Vietnam contará con un representante pontificio residente en el país. Esto quiere decir que hasta ahora la persona designada por la Santa Sede para las relaciones diplomáticas con Vietnam era el nuncio en Singapur. Esto se traduce en que, al no residir en Vietnam, debía pedir autorización al gobierno para poder visitar el país. Este acuerdo podría ser un precedente en los pasos que está marcando la Santa Sede con China, aunque salvando las distancias. Ambos son repúblicas socialistas en las que la Iglesia ha tenido grandes dificultades en cuanto a libertad religiosa.
Una estatua de la Virgen María se convierte en la escultura de bronce más grande de Egipto.
Hace tan solo unos días, las autoridades egipcias han inaugurado esta nueva estatua de la Virgen María. Estamos hablando de la escultura hecha de bronce más grande de Egipto, de 9 metros, que fue erigida sobre la iglesia de Bronkaen, en la provincia sureña de Asyut. Según la página de Facebook de la iglesia, fue levantada en el marco del desarrollo del gobierno egipcio de la Ruta de la Sagrada Familia. La inauguración de la gigantesca estatua de 3 metros de ancho y fundida en bronce fue inspirada en la estatua de 8,5 metros de altura de Nuestra Señora de Líbano, ubicada en la localidad libanesa de Arisa.
El arzobispo de Imphal, en el noreste de India, pide oraciones para que cese el sufrimiento en Manipur.
En una carta enviada a la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada, Monseñor Dominic Lumon ha hecho un llamamiento urgente a la oración para cambiar la mentalidad de las personas que se dejan llevar por el odio y la violencia religiosos. Además, afirma que la necesidad es enorme y la destrucción y las pérdidas en las comunidades y para la Iglesia son grandes. Miles de personas se han visto desplazadas tras la destrucción de sus hogares en actos que el arzobispo califica de una limpieza étnica y en la que están involucradas las tribus de los Meiteis y los Kukis.
Preocupación creciente por los cristianos en Irán a raíz de varios casos de encarcelamiento.
Ya son más de 65 cristianos detenidos a causa de su fe en Irán. Estos datos han sido revelados por un detallado informe elaborado por los expertos de la web Artículo 18. En los dos últimos meses, entre junio y julio, las autoridades han detenido a decenas de cristianos, en su mayoría conversos del Islam. Al menos 10 siguen hoy en prisión. Los que han sido puestos en libertad han pagado fianzas de miles de dólares o deben asistir a sesiones de reeducación islámica. La represión se produce pocas semanas antes del primer aniversario del asesinato de la joven kurda Mahsa Amini.
Once y 32 minutos, 10 y 32 minutos en las Islas Canarias. Hasta aquí la actualidad de la Iglesia que sufre en esta última semana. Puedes estar informado diariamente en la web ayudalaiglesianecesitada.org. Let your kingdom come, Father, let your will be done, on earth as in heaven, right here in my heart. Father, let your kingdom come, Father, let your will be done,
El cristianismo es la religión más perseguida en el mundo. Conoce de cerca esta realidad en Perseguidos pero no Olvidados, un programa de ayuda a la Iglesia necesitada en Radio María. Testigos del siglo XXI.
Ali Essani tiene 40 años y es abogado en Italia. Llegó desde Afganistán a Europa con tan solo 13 años y totalmente solo. Sus padres fueron asesinados en su país por ser cristianos y en la huida su único hermano murió. Vivió su fe en Afganistán en la absoluta clandestinidad.
Cuando era pequeño pensaba que era un niño normal como el resto de sus amigos, todos de familias musulmanas, pero no era así. Ali era cristiano y no lo sabía. Sus padres nunca le hablaron de la fe abiertamente por miedo a que lo contara y fueran descubiertos. Él recuerda que en su casa su madre siempre ponía un plato más en la mesa por si se acercaba algún necesitado a pedir comida.
Cuando tenía 8 años iba al colegio y mis compañeros de clase me preguntaron por qué mi madre no iba a la mezquita a rezar. Yo volví a casa y se lo pregunté a mi padre y él me dijo, ¿pero quién te ha dicho eso? Mi padre me explicó que no debía decirle a nadie que nosotros éramos cristianos. Mi padre me contó que los cristianos iban a la iglesia, pero no me dijo mucho más por el miedo de que yo contara de nuestra fe y nos descubrieran.
Yo respondo que mi compañero de escuela, mi padre me ha dicho no debo decir a nadie que no somos cristianos. Yo, siccome ero piccolo, facevo la domanda. Purtroppo quando credo che alcune persone hanno saputo che
algunas personas finalmente supieron que éramos cristianos. Un día volví a casa del colegio y habían destruido mi casa. Los talibanes habían asesinado a mis padres. Así que mi hermano y yo juntos Tuvimos entonces que huir de Afganistán. Él entonces tenía 16 años y yo tan solo 8. Fue un viaje que duró 5 años, que cuento en un libro que se titula Esta noche miramos las estrellas. Fue entonces un viaje dramático en el que atravesamos Afganistán, Pakistán, Irán, Turquía, Grecia, hasta que finalmente llegamos a Italia. En el viaje murió entonces allí mi hermano.
Aún después de su llegada a Europa, Ali ha mantenido el contacto con familias cristianas en Afganistán. Según lo que ellos le han contado, así es vivir la fe en su país.
Conocí a una familia cristiana a través de un amigo. Hablábamos con frecuencia y yo les mandaba vídeos de la misa o les hacía transmisiones en directo desde aquí, desde Italia. Para ellos era algo complicado porque nunca han visto una misa, pero cuando veían los vídeos se emocionaban, empezaban a llorar.
Emozionate, piangevano, dicevano che bello, anche se noi non siamo mai andati dal vivo in chiesa, però tramite online per noi è un emozionante.
Pero tiempo más tarde, esta familia de cristianos afganos fueron descubiertos por los talibanes.
Perché mentre io trasmettevo questo video
in una delle trasmissioni della misa ellos las proyectaron en la televisión con el volumen un poco alto para que así toda la familia pudiera escucharla. Así que uno de los vecinos descubrieron que eran cristianos y les delataron.
Sí, porque la loro padre son stati arrestati ancora non sanno.
Entonces su padre, el padre fue arrestado y no han vuelto a tener noticias de él. La familia entonces tuvo que huir y esconderse en una especie de búnker y pagar a un guardia para que les protegiera. Gracias a las autoridades de Italia y también del Vaticano han conseguido que pudieran salir del país. Y ahora en estos momentos se encuentran en Italia.
Grazie alla autorità italiana siamo riusciti a portare questa famiglia in Italia.
Después de toda esta persecución por el solo hecho de ser cristianos, esta familia ha tenido la experiencia de vivir su fe en libertad. Mira, así nos lo cuenta Ali.
Adesso finalmente loro sono da quando stanno in Italia, mi ricordo che il primo giorno che
il primo día que pudieron ir a misa solo podían llorar de tanta emoción. Poder tener la libertad de profesar su fe fue realmente muy emocionante y me decían, después de años y años en la oscuridad, cristianos clandestinos. Ahora es como si hubiéramos vuelto a nacer. Es precioso.
Come se fosse siamo nati rinascere di nuovo in questo mondo.
Libertad religiosa en el mundo.
Afganistán es uno de los países donde, tristemente, la persecución religiosa va en aumento, según el recién publicado informe Libertad Religiosa en el Mundo 2023.
Durante el periodo estudiado en este informe hemos visto el regreso al poder de los talibanes más de 20 años después de su derrocamiento. Esto hace que la situación de la libertad de religión sea muy compleja.
El informe de libertad religiosa en el mundo 2023 de ayuda a la iglesia necesitada también revela que incluso antes de la entrada de los talibanes en Kabul el 15 de agosto de 2021, Afganistán era un país doblegado por 40 años de guerra, catástrofes naturales recurrentes, pobreza crónica, sequía y por la pandemia de la COVID-19, con más de 24 millones de personas necesitadas de ayuda humanitaria.
Durante su estancia en Afganistán, las fuerzas de la coalición no se ocuparon de regular, fomentar ni proteger los derechos humanos. Las fuerzas de la coalición tampoco garantizaron el registro de las comunidades religiosas no suníes, lo que dio lugar a una ausencia total de registros de su existencia. A pesar de las promesas iniciales de respecto a los derechos humanos y de inclusión, el régimen talibán está acabando con los escasos derechos y esperanzas que tenían los afganos.
A ello se suma la intensa actividad terrorista. Por cuarto año consecutivo, el Índice Global de Terrorismo 2022 calificó a Afganistán como la nación más afectada por esta lacra debido a las acciones del Estado Islámico provincia de Jorasán. Tras un revés inicial tras la toma de Kabul por los talibanes, ha vuelto a cobrar impulso gracias también a la liberación de muchos de sus combatientes recluidos en cárceles afganas. Entre ellos estaba el terrorista Susi, autor del atentado en el aeropuerto de Kabul en agosto de 2021.
En la actualidad, cada vez está más activo en distintas partes del país, llevando a cabo atentados contra las minorías étnicas y religiosas. A pesar de sus promesas, los talibanes no han conseguido poner fin a estos ataques. En cuanto a Al-Qaeda, teniendo en cuenta estos antecedentes, queda por ver si se reposicionará y cómo lo hará tras la muerte de su líder de siempre, Ayman al-Zawahiri, abatido por aviones estadounidenses no tripulados el 31 de julio de 2022 en Kabul, donde el cerebro de los atentados del 11 de septiembre de 2001 había encontrado refugio tras la vuelta al poder de los talibanes. Es evidente que en un contexto de violación sistemática de los derechos humanos, la situación de las minorías y de la libertad religiosa es mucho peor que antes de que los talibanes tomaran el poder. Citando a Feras Abbasi, investigadora de Human Rights Watch, en Afganistán no existe libertad religiosa.
Toda la información de la libertad religiosa en el mundo, de todos los países y para todos los credos de este informe que publica cada dos años Ayuda a la Iglesia Necesitada, la puedes consultar en la web de Ayuda a la Iglesia Necesitada.
Once y 47 minutos, 10 y 47 minutos en las Islas Canarias. Es el momento de abrir los micrófonos de la emisora para todos los oyentes que en estos momentos estáis aquí siguiéndonos en Perseguidos pero No Olvidados, acompañando a los cristianos pobres y perseguidos en el mundo. Puedes transmitir tu mensaje de apoyo para estas víctimas de la persecución religiosa que vamos a conmemorar en ese Día Internacional, próximo 22 de agosto, martes. También puedes transmitir tus mensajes de cercanía, de apoyo a estos cristianos escondidos, ocultos de Afganistán, o alguna intención de oración particular, pues no te la guardes, compártela con el equipo de este programa, con toda la audiencia de Radio María, que nos sumamos a esa oración, y puedes hacerlo llamando ya al número de teléfono 91005 9419. Repetimos, 91005 9419. Bueno, estamos encantados, siempre nos gusta, ¿no?, saber, escuchar a nuestros oyentes, por ejemplo, los que os habéis sumado a través de la plataforma de Facebook Live de Radio María, donde estamos emitiendo en directo a través de esta cámara del estudio. Nos habéis escrito María Navarro o Juli Alhambra, mandándonos saludos, abrazos y bendiciones. Pues desde aquí también un gran abrazo para vosotras y para los que estáis conectados a través de Facebook Live de Radio María. Ahora es el momento de llamar al teléfono, al 91005 9419. Y tenemos la primera llamada que nos llega, ni más ni menos que desde la gran ciudad de Ceuta. Desde allí José está con nosotros. Bienvenido, José, buenos días.
Pues muchas gracias, bendiciones de nuestro Señor Jesús y de San Francisco Javier, que yo soy gran admirador y seguidor de San Francisco Javier, de los misioneros, y claro, muchas veces no coincido en vuestro programa, ya no sé si usted se acordará, pude hablar con ustedes,
sí.
Yo le estuve comentando que soy hijo de hindú, mi padre estuvo en la ciudad de Bombay, se crió en un colegio, era el colegio de Saint Joseph, San José, con misioneros católicos suizos. Y entonces mi padre siempre mandaba dinero en Palencia, los hermanos misioneros de Extremo Oriente del Padre León, siempre les mandaba donativos. Fíjate, murió mi padre en el año 99 y todavía nos siguen mandando las revistas misionales, nos mandan llaveros, regalitos. Y entonces mi padre siempre ha sido gran admirador de los misioneros, porque hasta en un colegio de misioneros que le enseñaban a coger los cubiertos, le enseñaron a hablar inglés. Y entonces, claro, cuando escucho este programa, la persecución que sufrimos los católicos, nunca se mira el lado bueno, siempre se critica los fallos, somos personas y cometemos fallos, pero lo de comedores que hay de la Madre Teresa de Calcuta, de los salesianos, de los franciscanos, de los dominicos, de los jesuitas, de los averianos, es decir, que nunca se ve el lado bueno que hace la Iglesia en los confines de la tierra.
Eso es, pues muchas gracias, José, por esta llamada, por este mensaje, que sin duda nos motiva, nos ayuda también aquí al equipo del programa, que ese es también el objetivo, ¿no? Transmitir también la esperanza y la luz que hay en las vidas de los cristianos perseguidos, que es mucha. Desde Ceuta, José, un abrazo grande. Y desde allí nos vamos a otra ciudad también importante, patrimonio de la humanidad, hasta el Escorial, desde donde nos acompaña Soledad. Buenos días, Soledad, bienvenida.
Hola, buenos días. Pues nada, que me encanta escuchar vuestro programa todas las semanas y deciros que siempre a los cristianos perseguidos los tengo en mi oración, porque sé que nos dan un ejemplo que tenemos que aprender mucho, de verdad.
Pues muchas gracias, Soledad. Enseguida, en unos instantes, vamos a unirnos a esa oración por los cristianos perseguidos, así que te animamos a continuar el programa con nosotros, porque vamos a poder hacerlo todos juntos desde aquí, desde Radio María. Orar por los cristianos perseguidos es uno de los objetivos también de este programa, unirnos y promover esa oración tan importante para que la comunión, ¿no?, de los santos se viva entre nosotros y llegue hasta estas iglesias sufrientes, para que sigan fuertes en la fe, agarradas al Señor en la cruz. Y bien, tenemos que contarte otros eventos y actividades de ayuda a la Iglesia necesitada por nuestro país, así que tomen papel y boli y están muy atentos, porque vamos a estar cerca de ti.
Cerca de ti.
Y nos vamos hasta Salamanca. Desde allí está con nosotros Ignacio Manzano, responsable de ayuda a la Iglesia necesitada en esta diócesis. Ignacio, buenos días.
Muy buenos días, Josué.
Que en los próximos días vais a tener unos momentos muy especiales, de especial oración y celebración también por los cristianos perseguidos. Ignacio, cuéntanos en qué consiste esta iniciativa, estas actividades, que bueno, más que actividades, ¿no?, son un momento de fe inigualable.
Pues así es, nos unimos a este día que ha instituido la ONU como Día Internacional de los Cristianos Perseguidos, de los perseguidos por su fe, y en Salamanca pues tenemos en María Auxiliadora Eucaristías el día 19, el próximo sábado, y el día 20, el día 19 a las 8 de la tarde, y el día 20 domingo, pues a las 9 de la mañana, 10, 11, 12, a la 1 y a las 8 de la tarde. Todas estas eucaristías, para que nadie se pueda perder este homenaje, este reconocimiento y esta oración por nuestros hermanos los perseguidos, pues tenemos a todas estas horas la eucaristía este día en la diócesis de Salamanca, pues en María Auxiliadora, que es nacida de todos, María Auxiliadora de la parroquia de los ancianos.
Esta es, la forma ideal de celebrar realmente este día. Antes en la entrevista, José Luis Bazán, asesor jurídico de la COMECE, nos comentaba esto. Para nosotros los cristianos que tenemos nuestro propio calendario, el santoral, la celebración de las fiestas, de los grandes momentos, ¿no?, de nuestra fe, pues es todos los días reconocer, celebrar y rezar, acompañando a nuestros hermanos perseguidos en el mundo. Así que qué bueno esta iniciativa también, cuanto de agradecer a esta comunidad de María Auxiliadora en Salamanca. Supongo que esta acogida también por su parte es algo a comentar, ¿no, Ignacio?
Pues sí, es de agradecer, y bueno, pues siempre que nos acercamos a pedirle al párroco, a don Juan Manuel Ruano, pues que nos ayude en estas iniciativas, en este recordar, pues siempre nos convoca, y es el Señor el que nos honra con nuestros hermanos los perseguidos y los que tenemos con ellos este recuerdo.
Pues recordamos esa fecha, el próximo sábado 19 y domingo 20 se van a celebrar las Eucaristías en la parroquia de María Auxiliadora de la ciudad de Salamanca, especialmente por los cristianos perseguidos. Ignacio Manzano, responsable de ayuda a la Iglesia necesitada de la diócesis de Salamanca, un abrazo, muchas gracias.
Pues muchísimas gracias. Un saludo para todos los oyentes.
Un saludo. Otras actividades en la agenda de ayuda a la Iglesia necesitada son la Expo Foto y Si Fuera Yo, que se está celebrando en Jávea con testimonios de cristianos perseguidos hasta el 20 de agosto en la parroquia Nuestra Señora de Loreto. Se puede visitar la exposición en los horarios de apertura del templo de forma totalmente gratuita, y esta misma exposición viaja hasta Benidorm, donde va a estar disponible del 23 al 27 de agosto en la parroquia Nuestra Señora del Carmen de la ciudad de Benidorm en Alicante. Ya saben, más información en la web ayudaalaiglesianecesitada.org. Oración por los cristianos perseguidos. Dios nuestro, que en tu misteriosa providencia has querido asociar tu Iglesia a los sufrimientos de tu Hijo,
concede a los fieles que sufren persecución a causa de tu nombre el don de la paciencia y de la caridad, para que puedan dar testimonio fiel y creíble de tus promesas. Por nuestro Señor Jesucristo.
Amén. Termina aquí nuestro programa. Ya saben, pueden volver a escucharlo en el podcast, en la web de Ayuda a la Iglesia Necesitada o de Radio María. Nosotros volvemos el próximo jueves 24 de agosto, y aquí continúa la programación con el rezo del Ángelus. Gleisis Carbonell, muchas gracias.
Siempre es un placer.
Lucía Pará.
Muchísimas gracias.
Hasta la próxima. Y en el control de sonido, Marta Troyano. Muchísimas gracias. Un abrazo, amiga. Nos vamos, movidos por el amor de Cristo, al servicio de la Iglesia que sufre. Un fuerte abrazo y hasta la próxima. Adiós.
concluye en Radio María, Perseguidos pero no Olvidados, un programa de la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada.